Amén.
Dios les bendiga.
Y qué bendición una vez más estar de regreso esta noche entre ustedes. Casa llena. Estoy más nervioso. Pero una vez más, gracias, iglesia. Y vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Primera de Corintios, y capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15. Y comenzaremos leyendo en el versículo 51 y leeremos hasta el versículo 58. Y si nos ponemos de pie, si son tan amables para tener la lectura de la palabra de Dios. Y entonces yo comenzaré leyendo el primer versículo, el verso 51, y ustedes conmigo el 52, y nos vamos alternando, y también lo tenemos en la pantalla para aquellos que se les haga más fácil verlo ahí. Solamente por curiosidad, ¿cuántos en esta noche es primera vez que están aquí? Primera vez, levanten la mano, primera vez. Oh, wow, buen grupo. De bendición, bienvenidos al aniversario de la iglesia aquí. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Todos? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Todos. Y cuando esto corruptible de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra leída. Y Señor, una vez más vengo ante ti suplicándote que podamos ahora concentrar en el mensaje. Que podamos, Señor, estar atentos a la voz de tu Santo Espíritu. Que si hay alguien aquí en esta noche que todavía no tiene la certeza de ir al cielo cuando muera, que en esta noche el Espíritu Santo pueda tocar su corazón, convencer su corazón. Es obvio, Señor, que esto es algo que humanamente no podemos hacer. Yo haré mi parte, Señor, en predicar este mensaje. Pero, Señor, el intelecto, la educación, el conocimiento, Señor, no hará lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y es por eso que pedimos que seas tú, Señor, el que hables. Que nadie salga de aquí esta noche sin asegurarse de su salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Cuando yo estudié en el seminario bíblico, en el colegio bíblico. Estamos hablando del 1900. O en otras ocasiones digo, estamos hablando del 1900, ¿qué te importa el resto? Allá en el colegio había una clase que se reunía a las 7 de la mañana. Era una clase muy temprano, pero era tratando de acomodar el horario de los estudiantes. Y un maestro llamado Jim Salee era el que daba esa clase. Esa mañana, Jim salió de su casa para el colegio a enseñar. Y estaba nevando. Había hielo en la carretera. Y un conductor que venía en dirección opuesta perdió el control por el hielo y le pegó al carro de frente a Jim Salee. Y el hermano Jim Salee murió y se fue a la eternidad instantáneamente. Algunos estudiantes trabajaban lo que llaman el tercer turno. Empezaban a trabajar a las 11 de la noche y terminaban de trabajar a las 7 de la mañana. Corrían al colegio, se daban un baño, algo lo que sea, y entraban a veces a clase a las 8, algunos a las 9, dependiendo de la hora que llegaban del trabajo. Cuando ese accidente ocurrió, en la clase de las 8 de la mañana, hicieron un anuncio a nivel por medio de las bocinas de todo el colegio, los salones, que querían que fueran los estudiantes todos, dejen lo que están haciendo, vayan directo a capilla, todos. Algunos rápido dejaron sus ropas, ¿verdad?, sus pijamas en el piso, se pusieron ropa rápido y algunos estaban ya en los salones de clase, dejaron las libretas y las Biblias abiertas y los abrigos y salieron todos para capilla. Algunos estaban en el comedor, dejaron la comida, la bandeja de comida. Se fueron todos para capilla, todos. Y uno de los muchachos que trabajaba el tercer turno llegó al colegio en el momento que todos estábamos en capilla. Y cuando él entró y empezó a pasar por los salones, vio que no había nadie. Las libretas abiertas, los libros, las chamarras. Llegó al dormitorio y vio que en los cuartos había pijamas en el piso. En el área de los baños habían dejado hasta sus cosas de higiene personal y todo. Y comenzó a buscar y no había nadie. Y empezó a asustarse. Rápido fue a la Biblia y leyó Romanos 3:10. Como no hay justo, no hay ningún uno. Romanos 3:23. Y por cuanto todos pecaron. Y leyó Romanos 10:9 y 10:13. Es que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y caminando por los pasillos decía: ¿por qué me dejaste? Nos reímos, pero estoy seguro que varios de ustedes aquí, en una ocasión o algo, llegaste a la casa y no encontraste a la esposa o al esposo y pensaste, el rapto vino y me quedé. El pasaje que acabamos de leer describe lo que sucederá a nuestro cuerpo cuando seamos arrebatados. Dice: he aquí os digo un misterio. La palabra misterio en la Biblia no es la palabra misterio que nosotros pensamos significa. No es algo siniestro. No es eso. La palabra misterio en la Biblia es un secreto divino. Está hablando de que Dios tenía un secreto que todavía no había revelado. Cuando usted lee las parábolas de Mateo 13, las parábolas del reino, y los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Él les explicó, porque a vosotros os es dado a conocer los misterios. En otras palabras, los secretos, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, cuando Pablo dijo esto, inspirado por el Espíritu Santo, él estaba a punto de revelar un secreto que Dios tenía hasta ese momento, que nadie lo sabía. Era un secreto divino. ¿Cuál era el misterio? ¿O cuál era el secreto? Él dijo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El secreto, el misterio, es que habrá una generación que no verá la muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo lo explicó en otra epístola, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, donde él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Si usted conoce algo de la Biblia, sabe que cuando la Biblia habla de dormir el cristiano en realidad cuando muere no está muerto, está dormido. So, cuando usted ve a uno de estos hermanos aquí dormidos, no vaya a creer que está muerto, ¿okay? Él dijo, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Él dijo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No hay nada que despierte la curiosidad de la gente, tanto de creyentes como de incrédulos, como lo hace la profecía bíblica. Y la razón es porque no hay otro libro que verdaderamente lo hace como lo hace la Biblia. ¿Qué es el rapto? Todos aquí estamos familiarizados, si usted lleva tiempo en las cosas del Señor, sabe que el rapto, lo que llamamos el rapto o el arrebatamiento, es el próximo evento en el calendario profético de Dios. Mis queridos hermanos, la trompeta va a sonar. Y qué bendición si fuera esta noche. Lo cual significa que nosotros seríamos parte de esa generación que no verá la muerte, pero nuestros cuerpos serán transformados. La palabra rapto no aparece en la Biblia. Viene de la palabra rapturo en el latín. Pero la idea está aquí en Primera de Tesalonicenses 4 y la palabra que el apóstol Pablo usa es la palabra arrebatados. De donde sacamos la palabra arrebatamiento. Algo interesante es que los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, no dicen nada acerca de este evento. Cuando leemos en Mateo 24, donde el Señor dio el discurso del Monte de los Olivos,
que los apóstoles le preguntaron, dinos cuándo van a suceder y qué señal habrá de tu venida. Todo ese capítulo 24 de Mateo trata con la segunda venida de Cristo aquí a la tierra, donde Él pondrá pie sobre el Monte de Olivo otra vez y viene cuando Él vendrá otra vez por segunda vez. Ese relato, esa explicación que Dios, que Cristo le dio a los discípulos, trata con la segunda venida que sucederá 7 años después del arrebatamiento del pueblo de Dios. En mi opinión, la primera vez que el Señor da una pista en la Biblia acerca de este evento llamado el rapto, lo encontramos en Juan 14. En realidad, la Biblia no da señal para el rapto. Lo único que debe pasar para que el rapto pase es que el rapto pase. Pero en la Biblia no hay señal. Todas estas cosas que vemos, que decimos, esos son señales de los últimos tiempos. Hemos estado en los últimos tiempos desde que Cristo se fue. La única profecía que se debe de cumplir desde que Cristo se fue es que Él viene por nosotros. Pero tal vez la única pista que el Señor dio, la dio en Juan 14, cuando Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En el verso 2 Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego dijo en el verso 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Básicamente eso fue lo que el apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 4, cuando él dijo acerca de este evento, él dijo las siguientes palabras, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Cristo lo dijo, os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y así estaremos siempre con el Señor. Y Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo habló de ir a prepararnos lugar, literalmente. Así como Santo Domingo es un lugar. Así como Louisville, Texas es un lugar. El cielo es un lugar. Y es un lugar real, es una ciudad, y hablaré de eso más mañana en la mañana. Pero Cristo no reveló todo el misterio. Pablo lo reveló en Primera de Corintios 15 y luego en Primera de Tesalonicenses 4, cuando él dijo, he aquí os digo un misterio. Tal vez en aquella época la iglesia primitiva no sabía qué sucedía con la gente que moría, los hermanos en Cristo. De hecho, la primera carta a los hermanos en Tesalónica fue una carta escrita para consolarlos porque había alguien en la iglesia, había muerto y los hermanos estaban entristecidos y Pablo les dijo, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Yo no sé si usted ha ido a un funeral de alguien que no es salvo. La gritería que se forma. La familia de mi papá, antes de mi papá convertirse a Cristo, toda la familia de mi papá era católica, apostólica, alcohólica, romana. Sí, que eso era les encantaba tomar. Y tuve familiares que murieron. Y era triste ver mis primos, triste ver mi familia gritar y tirarse en la tumba. Y tratar de hasta, querían hasta abrir la caja. Y bueno, una cosa tremenda. Es triste. Pero usted compara eso con el funeral de una persona que es cristiana. Y aunque estamos entristecidos, Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria, tu aguijón? ¿Alguna vez a alguien le han picado abejas? Yo recuerdo una vez allá en Puerto Rico, yo tenía 13 años de edad. Yo vivía en una urbanización llamada Villa España, porque todas las calles eran provincias de España. Yo vivía en la calle Segovia y ahí en Villa España había un monte donde los muchachos nos íbamos ahí, nos subíamos el monte y nos tirábamos por lianas. Parecíamos Tarzán. Entonces hubo un accidente y un muchacho por poco se mata y mi papá me dijo, no te quiero más en el monte. Bueno, pues mi vecino y sus primos decidieron un día irse al monte y me dijeron, Dani, ¿quieres ir al monte con nosotros? Y yo pensé, ¿qué muchacho de 13 años le dice a los amigos, mi papá no me deja? Entonces yo pensé, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Entonces lo que hice fue que me fui con ellos. Íbamos subiendo el monte en fila. A lo mejor un par de metros, ¿verdad?, de distancia. Y el primero subió y de momento, yo era el tercero. El segundo de momento empieza a correr en esta dirección. Correr y bajando decía, un avispero, un avispero, un avispero. El primero sin darse cuenta le dio una patada, un enjambre de abeja. Cuando yo miro así para arriba, yo veo esa mancha negra de abejas que se me van detrás. Y yo me di la vuelta y empecé a correr, pero no logré escaparme. Me picaron en la cabeza, en la frente, en otros lugares que no quiero mencionar. Cuando yo llegué a mi casa y mi mamá me vio, me dijo, te fuiste para el monte, ¿verdad? Pero una de las cosas que las abejas hacen es que una vez te pican, ya no pueden picar más. Porque dejan el aguijón. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él le quitó el aguijón a la muerte. Y nosotros los cristianos, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estar ausente del cuerpo, estar presente con el Señor. Entonces, Pablo estaba diciendo, habrá una generación que no verá la muerte, pero sí todos recibiremos un cuerpo transformado, glorificado, un cuerpo que no está limitado a tiempo ni espacio, un cuerpo que, gloria a Dios, ya no va a estar ligado al pecado. Un cuerpo que será como el de Cristo. En primera de Juan capítulo 3 y en el versículo 2, el apóstol Juan dijo en esa primera carta, en primera de Juan capítulo 3 y en el versículo 2, él dijo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El próximo evento en el calendario de Dios es el arrebatamiento del pueblo de Dios. Y la pregunta esta noche es, si el Señor viniera esta noche, ¿te irías? ¿Serías arrebatado? Alguien pregunta, ¿pero qué de los que ya están en el cielo? Anoche hice la pregunta, la vuelvo a hacer. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares en el cielo ahora mismo? ¿Están allá en la presencia del Señor? ¿Okay? ¿Qué de esos que ya están en el cielo? Primera de Tesalonicenses 4 contesta esa pregunta. En el verso 13, Pablo dijo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ese pasaje fue escrito para consolar a los cristianos que habían perdido a un ser querido. Y Pablo les dice que esos que han muerto están con el Señor Jesús, están en sus cuerpos espirituales, cuerpos celestiales, todavía no tienen el cuerpo glorificado, todavía no tienen ese cuerpo que van a tener por el resto de la eternidad, pero están en el cuerpo celestial allá esperando a que venga el arrebatamiento. Cuando venga el arrebatamiento y Cristo comience a descender, todo ese ejército de hombres y mujeres salvos por la gracia del Señor van a venir con Él. Y cuando ellos regresen en esos cuerpos espirituales, los cuerpos de la tumba donde fueron enterrados, esos cuerpos serán levantados. Y ese cuerpo celestial se va a unir a este cuerpo que será inmediatamente transformado. Eso que es corruptible se va a transformar en incorruptible. Eso que es mortal se va a transformar en inmortal. Y todo eso sucederá en un momento. Cuando la Biblia habla en 1 Corintios 15:52, Él dijo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, implica la velocidad que la luz entra en el ojo. Y literalmente, tal vez esto es un poco difícil para nosotros comprender porque nuestra mente está limitada a tiempo. Pero para la gente incrédula, la gente que no se vaya con Cristo, van a ver la desaparición de miles en un abrir y cerrar de ojos. Si el Señor Jesucristo viniera en esta misma noche y usted no tiene a Cristo en su corazón, en el momento que suene la trompeta y el pueblo de Dios sea arrebatado, usted va en abrir y cerrar de ojos a mirar y de momento va a encontrar que tal vez la persona que está a su lado desapareció. Se puede imaginar hombres manejando y la esposa es salva, él no lo es y de momento ella desaparece. O se puede imaginar bebitos en los brazos de sus padres y de momento desaparecer. En ese tiempo habrán tres sonidos. Puede que los incrédulos lo oigan, yo no sé. Cuando Pablo se convirtió a Cristo, en Hechos capítulo 9, dice la palabra de Dios en el verso 7, que cuando los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero en el capítulo 26, cuando Pablo estaba relatando su conversión, él dijo, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea. So, puede que a lo mejor algo se escuche, la gente que no tiene a Cristo escuche algo, yo no sé. Y tampoco debemos especular, pero sí nosotros sabemos que el primer sonido que vamos a escuchar será la voz de mando. Pablo dijo, porque el Señor mismo con voz de mando, era un grito de autoridad. Tal vez de la misma manera que cuando Cristo resucitó a Lázaro. ¿Se acuerdan cuando Lázaro estaba muerto? Llevaba 4 días en la tumba. Su hermana le dijo al Señor, mira, ya su cuerpo hiede. Cristo le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mandó a rodar la piedra y él gritó, dice en voz alta, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió vivo. Y yo soy de los que creo que él tuvo que decir el nombre, porque si él hubiese dicho, ven fuera, hubiesen salido un montón. También sucedió en Mateo 27, cuando Cristo resucitó, perdón, murió en la cruz. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 27 y en el versículo 51 y versículo 52 dice: aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. So, en el primer grito, solamente uno salió, Lázaro. En la muerte de Cristo, varios salieron, pero en la voz de mando, cuando el Señor venga, van a haber miles de millares que vamos a ser arrebatados. El segundo sonido será la voz del arcángel. Los ángeles eran los que anunciaban para Dios los eventos. Ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo. La voz de un ángel le dijo a María del nacimiento de Cristo. Las voces de los ángeles consolaron a Cristo en el huerto de Getsemaní. La voz de un ángel le anunció a los apóstoles que Cristo estaba vivo. En el rapto, la voz del arcángel hablará para dar un anuncio. Tal vez va a decir: es hora de venirte, es hora de subir, como dice Apocalipsis, sube acá. Pero habrá una voz de mando, habrá una voz de arcángel, y el tercer sonido será la trompeta de Dios. El sistema del pueblo de Dios para reunir al pueblo era el uso de una trompeta. Dios va a reunir a su pueblo. En realidad, mis queridos hermanos, el rapto o el arrebatamiento es una serie de eventos que tomará lugar en el momento que Cristo descienda del cielo. Él va a descender del cielo y con Él van a venir todos los que ya han dormido en Cristo, que están allá en la presencia del Señor. Pero Cristo se detiene en las nubes. Él no viene hasta aquí. No es en sí la segunda venida. La segunda venida va a ser cuando Él venga a reinar aquí a la tierra. Y nosotros, los cristianos, vamos a reinar con el Señor. Y usted está viendo el próximo gobernador de Puerto Rico. El Señor se detiene en las nubes. Entonces se escucha la voz de mando, la voz del arcángel, la trompeta de Dios. Mientras tanto, los santos que vienen con Él continúan descendiendo y van, de alguna manera, van al lugar donde sus cuerpos serán transformados. Eso que es mortal se va a vestir de inmortalidad. Eso que es de corrupción se va a vestir de incorrupción. Y entonces esos muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, si somos la generación que no verá la muerte, el cristiano no debe de temerle a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo lo que no quiero es irme en el próximo cargamento todavía. Pero claro, yo creo que le tenemos más miedo más a la manera en que morimos o al dolor, pero para el cristiano la muerte es simplemente un dejar este lugar para irme a otro. Y entonces, los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Y dice la palabra de Dios que entonces nos encontraremos con el Señor en el aire. Él lo dijo: os tomaré a mí mismo. Y dice la Biblia, para que donde él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Pablo dijo, nos encontraremos con el Señor en el aire y entonces estaremos siempre con el Señor. Y la pregunta esta noche es, si el Señor viene por su pueblo, ¿se iría usted? Desde que Cristo se fue, hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Y cuando el Señor explicó las señales de su venida en Mateo 24, tenemos que entender que esas señales que el Señor enseñó ahí a sus discípulos son señales para su segunda venida. Mateo fue escrito a la nación de Israel. Claro, para todos, pero más el énfasis es, si usted lee Mateo, usted va a encontrar que mucho en Mateo se repite la frase para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese la escritura. Y Mateo fue usado por el Espíritu Santo, este que era un cobrador de impuestos, fue usado para hablarle más bien al pueblo de Israel y presentar a Jesús como el Mesías, el ungido, el que vino a rescatar a la nación de Israel. Y cuando Cristo estaba dando estos detalles acerca de su segunda venida, hay personas que tristemente, ¿verdad? Y no, tal vez no intencional, pero confunden un evento que el Señor habla aquí, donde dice en el capítulo 24 y en el versículo, deja ver si lo puedo encontrar ahora aquí, en el versículo 40, comenzando con el verso 38, dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y personas malinterpretan ese pasaje pensando de que está hablando del rapto. No está hablando del rapto. Mateo 24 no tiene nada que ver con el rapto. En Mateo 24 está hablando aquí de que él está explicando aquí los que van a ser dejados para entrar al milenio y los que van a ser sacados, como quien dice. Él dijo aquí, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé había gente que estaba comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El diluvio se los llevó a todos. Aquí está hablando más bien del tiempo cuando el Señor Jesucristo venga y remueva a todos los incrédulos del tiempo de la tribulación, y serán dejados aquellos que van a entrar al milenio. Pero en la Biblia no hay señal para el rapto. Para que el rapto suceda, simplemente que el rapto suceda. La pregunta no es tratar de descifrar que cuando Cristo viene, o tratar de ponerle fecha, o tratar de mirar las señales que están pasando y decir, no. La pregunta esta noche es si Cristo viene, si usted se iría. Si usted está 100% seguro, segura de que usted tiene a Jesús en su corazón, que usted ha nacido otra vez. Porque el que no está en Cristo y el rapto viene, lo que va a suceder aquí no es nada bueno. El caos que vendrá, y todo lo que está ya profetizado a suceder durante la tribulación. Por eso es que el rapto es un evento que Pablo dijo, alentaos los unos a los otros. Por eso es que podemos cantar, viene otra vez, en gloria al mundo, viene otra vez. Podemos cantar eso porque nos alentamos, nos animamos, sabemos, cuando vemos lo que está pasando en el mundo, sabemos que es asunto de tiempo, Cristo viene por nosotros. Y la pregunta es si usted se iría. Te dirá, bueno, pues yo creo que sí, porque yo voy a la iglesia. Ir a la iglesia no salva a nadie. Usted dirá, bueno, pero yo me he criado en el evangelio. Ser criado en el evangelio no salva a nadie. Judas estuvo con Jesús. Judas presenció los milagros de Cristo. Judas fue el tesorero de los apóstoles. Y Judas nunca fue salvo. La salvación no depende de lo que usted haga, lo que yo haga. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos la vida eterna. Lo único que nos puede salvar a nosotros es el sacrificio de Jesús en la cruz. Y cada persona tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Cada persona tiene que, así como expliqué ayer, tiene que tener un momento cuando nace otra vez. Cuando espiritualmente hablando reconoce que ha pecado contra Dios y que su pecado le ha condenado al infierno y que el pecado obviamente tiene que ser pagado, pero Cristo lo pagó. Él murió en la cruz. Él le quitó las llaves de la muerte y las llaves del infierno a Satanás. Cuando Satanás causó que el mundo pecara, que el hombre pecara y vino el pecado al mundo, Él se apoderó de la muerte. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, él venció la muerte y le tomó las llaves a Satanás. Y ahora todo aquel que viene a Cristo recibe vida eterna. Es lo único que le da a usted la garantía de que si el Señor fuera a venir esta noche, que usted se iría con el Señor. Pero como Dios, Cristo dijo, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera demonios en tu nombre? Y no son personas que perdieron la salvación. Cristo lo dijo, nunca os conocí. ¿Te conoce el Señor a usted? ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Sabe usted con certeza que cuando usted muera o si Cristo viniera, usted se iría con el Señor? Cuando todo acabe, no, el Señor no va a preguntar a qué iglesia iba. Y no va a preguntar a qué denominación pertenecía. Nadie va al cielo porque es bautista, católico, metodista. No. Lo único que va a importar es si usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Si ha habido un momento cuando usted tuvo un encuentro personal con Jesús y usted le aceptó, usted le invocó, usted le pidió que le salvara y le llevara al cielo cuando muera. Entonces, si el rapto sucede esta noche, ¿se iría usted con él? Yo espero que sí. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre Santo, Señor, tu palabra ha sido clara. Tal vez, Señor, no hay nada que nos consuela y nos anima más en este tiempo en que vivimos que saber que tú vienes por tu pueblo. Saber, Señor, que un día la trompeta va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros estamos vivos, Señor, seremos arrebatados para estar contigo para siempre. Reinaremos, Señor, contigo por toda la eternidad. Pero la única razón, tal vez, por qué todavía estamos aquí es porque tú quieres que gente venga el conocimiento de la verdad. Tú no retrasas, no das por tardanza tu regreso, Señor, como algunos tal vez lo tienen por tardanza, sino que tú eres paciente, Señor, paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y en esta noche, Señor, hay personas aquí que necesitan a Cristo, necesitan convertirse al Señor, necesitan darle su corazón a Jesús, necesitan asegurarse de su salvación, porque no sabemos, Padre Santo, cuándo este evento va a suceder o cuándo la muerte estará tocando a la puerta de nuestro corazón. Y mejor es que estemos preparados, con cabezas inclinadas, ojos cerrados. ¿Cuántos en esta noche pueden decir con toda certeza? Usted dice, Pastor Dani, yo sé que si yo muero esta noche, yo no clamo ser perfecto, no clamo ser perfecta, pero Pastor Dani, yo sé que Cristo me salvó, yo he aceptado a Cristo, yo recuerdo el momento cuando el Señor Jesús entró en mi vida y Él me cambió, Él me transformó, Él me salvó. Pastor Dani, yo sé que si yo muero ahora mismo o si Cristo viene ahora mismo en el rapto, yo me voy con Él. Levante la mano, tú lo sabes. Tú estás totalmente seguro, segura de que irías al cielo con el Señor. Gloria al Señor. La mayoría de ustedes, gloria a Dios. Pero hubo algunos que no levantaron la mano. Y aprecio mucho la honestidad. Mis respetos. Pero mire, no estamos aquí simplemente para que viniera y escuchara el sermón. Queremos darle la oportunidad también para que usted acepte a Cristo. Y hay hermanos y hermanas preparados con la palabra de Dios para guiarle a usted a aceptar a Cristo, para que se vaya de aquí esta noche, se vaya a su casa sabiendo que si Cristo viene, usted se va con Él. Dice Pastor Dani, a mí me gustaría que alguien orara conmigo, me gustaría que alguien me enseñara con la palabra de Dios cómo yo puedo saber que me voy a ir con el Señor. Yo quiero tener esa seguridad. Mire, mientras Pastor Dani, mientras usted hablaba, el Espíritu Santo, algo dentro de mí me decía que yo no estoy segura de que me vaya al cielo, no estoy seguro, pero yo no quiero tener esa incertidumbre, yo quiero tener la certeza, la seguridad de que Cristo vive en mí y que yo me voy con Él. Por favor, Pastor Dani, ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levante la mano. Levante la mano en esta noche. ¿Quién dice? Dios te bendiga, hijo. ¿Quién dice, Pastor Dani, ore por mí? Dios te bendiga, hijo. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga, señora. Gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, caballero. Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más que dice, Pastor Dani, yo quiero? En unos momentos le voy a pedir a alguien que venga y hable con ustedes o los lleve a un lugar, pero quiero asegurarme, ¿habrá alguien más que dice, Pastor Dani, yo no quiero irme al infierno? Yo no quiero irme al infierno, yo quiero irme al cielo con el Señor. Pero yo no tengo esa seguridad de la que ustedes hablan. Yo los oigo a ustedes hablar, pero yo no tengo esa seguridad. Yo quiero tener esa seguridad en esta noche. ¿Habrá alguien más? Levante la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ustedes que levantaron la mano, si mientras los demás estamos orando, si se pueden poner de pie, póngase de pie. Si usted levantó la mano, va a venir alguien donde usted y le va a pedir que salga y lo va a llevar a algún lugar para hablar con usted, para orar con usted. Levántese, póngase de pie, en confianza, rápido, rápido. Si usted levantó la mano, póngase de pie, eso mismo, así mismo, eso es. Póngase de pie y a estos hermanos le van a estar ayudando con esta decisión. Aquí hay un jovencito, aquí a mano derecha mía, hay un jovencito ahí que le aventó la mano. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Mire, tenemos un caballero aquí. Tenemos otro caballero aquí, por favor, hermano. Por favor. Todavía la invitación está abierta. Mi amigo, mi amiga, ¿qué pasaría si Cristo viene ahora? Nadie sabe. ¿Qué pasaría si usted fuera a salir de aquí y que Dios no lo quiera, un accidente, reclama su vida? ¿A dónde iría usted? No juegue con su alma, no se arriesgue. Si Cristo murió por usted, porque Él quiere salvarle. Quiero preguntar, antes de entregar el servicio, si hay alguien más. Ya varios han salido. ¿Habrá alguien más en esta noche? Que dice, Pastor Dani, ore por mí. Ore por mí. Padre Santo, Señor, te damos gracias
Por cada persona que esta noche ha hecho esa decisión, la decisión más importante de su vida. Te pido, mi Señor, que si todavía hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo, que en esta noche, Señor, no lo dejes dormir, no la dejes dormir, que busque de ti, Señor, que acepte a Jesús. Continúa bendiciendo esta conferencia, esta campaña evangelística, dándole la oportunidad a personas a venir a los pies de Cristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.